Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La historia de cada día, con Carlos Guerrero.
Saludos amigos, recién llegadas a kioscos y a librerías, las principales revistas de divulgación histórica. Vamos a comprobar hoy con qué asuntos se han fabricado a la búsqueda de sus lectores en este recién estrenado mes de octubre. Estamos en contacto, por ejemplo, con la directora de la que es la decana de las revistas españolas de divulgación histórica, la revista Historia y Vida, Isabel Margarit. Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Con qué ingredientes habéis elaborado vuestra nueva entrega, Isabel? ¿Cómo es vuestra nueva portada?
Nuestra portada plantea una pregunta, una cuestión que creemos que es muy interesante. Lo que aprendió la Legión Cóndor en la Guerra Civil. Como todos sabemos, el apoyo del régimen nazi franco durante la Guerra Civil tuvo en la denominada Legión Cóndor uno de sus puntales. La Luftwaffe, es decir, las fuerzas aéreas alemanas, probaron en cielo español los modernos aparatos y, sobre todo, ensayaron las tácticas que serían importantísimas durante la Segunda Guerra Mundial. Además, está tratado con mucha profundidad por uno de los máximos especialistas, el profesor Michael Alpert. Los mandos alemanes no se limitaron a reproducir los conocimientos del pasado, sino que urdieron lo que se denominó la Guerra Relámpago, que, como todos sabemos, pusieron en práctica durante la Segunda Guerra Mundial, en la que el bombardeo, la cooperación tierra-aire y los cazas desempeñarían un papel decisivo. Desgraciadamente, algunos de los ejemplos de esta intervención de la Luftwaffe en España tuvieron lugar en localidades como Guernica, que los tenemos muy presentes. Que no solamente fueron avances a nivel militar, que obviamente, y aprendizaje, como te comentaba, sino también advertir cómo el avión, cómo la aviación se convirtió en una táctica psicológica también para la guerra, el amedrentamiento de la población civil. Este laboratorio siniestro que estaba en el cielo sirvió luego para poner en práctica esas campañas aéreas durante la Segunda Guerra Mundial.
Otro asunto destacado, y por cierto creo yo bastante novedoso, que analicéis en vuestra nueva entrega de octubre, los de Historia y Vida, es el sueño que provocó en la corte de Felipe II la conquista de las Islas Filipinas, la posible expansión, ni más ni menos, que del Imperio Español hacia China, un mercado entonces, como ahora, bastante jugoso, Isabel.
Sí, parece un poco la historia al revés, ¿verdad? Yo creo que es un tema precisamente muy interesante, porque ahora que estamos hablando que el papel que en este momento está desempeñando China, o por lo menos lo que se presume, pues claro, ponemos un poquito la historia, damos la vuelta al calcetín y nos situamos en el siglo XVI, en plena época de Felipe II. Partimos también de la base de todo lo que se había conquistado, descubierto en épocas de su padre, Carlos V, y sobre todo ya con él, con Felipe II, pero claro, en otra zona, en la zona del Atlántico, en América, etcétera, etcétera. Estamos en un momento en el que la necesidad de abrir nuevas rutas comerciales, también el afán evangelizador, apuntalaron la presencia española en el Lejano Oriente, está claro, como citabas, en Filipinas, pero sí que existieron, más allá de las quimeras, proyectos reales de tratar de expandirse hacia China, un territorio anhelado, pero muy desconocido. Y obviamente, cuando empezaron a ver la envergadura que tenía el proyecto, Felipe II adoptó una postura de prudencia porque pensó que realmente la campaña era casi casi inaccesible. Pero es interesantísimo porque, pese a ello, sí que se establecieron rutas comerciales importantísimas en China, una cantidad de comercio, de tránsito, de porcelanas, de sedas, etcétera, etcétera, que además se expandieron no solamente por América, sino por el Galeón de Marina, sino también por Europa, y se pone de manifiesto lo importante que ya en ese momento parecía y suponía que podía ser China.
Y en la estela de la más existente actualidad, el coronavirus que nos tiene a todos acorralados, recordáis que siempre en la historia se ha tratado de curar o de aliviar las enfermedades, pero a veces con remedios tan insensatos como peligrosos.
Así es, bueno, estamos, fíjate, en estos últimos meses, desgraciadamente, vemos, estamos leyendo prensa, oyendo radio, televisión, etcétera, pues de cuántos experimentos, cuántas líneas de investigación, pues digamos, se han retirado, se han suspendido, pues porque realmente, algunas porque obviamente pues no daban más de sí o porque eran incorrectas, otras barbaridades que en fin, que se han intentado pues, de ver lejía, bueno, etcétera. Todos sabemos las excentricidades que se han llegado a oír y ver durante estos últimos meses. Pasamos revista a otras épocas de la historia y realmente os puedo decir que este es un artículo bastante más, como te diría yo, está en un tono, digamos, pues entre, por supuesto, conocimiento histórico, pero también curiosidad, porque realmente es sorprendente desde el antiguo Egipto a nuestros días, bueno, al siglo XX prácticamente, pues cómo determinados remedios, pues te estoy hablando desde, yo qué sé, desde la sangre de los gladiadores que se empleaba, pues fíjate, contra la epilepsia, al arsénico que se indicaba contra la diabetes, el reuma, la sífilis o la malaria. Y luego, pues ya en el siglo XX, otro, pues, por ejemplo, yo que sé, el uso de la cocaína o de la heroína, por ejemplo, para aliviar la tos, tú calcula. Bueno, unas barbaridades absolutas.
Pues ya lo escuchan ustedes, la fórmula habitual de los de historia y vida, asuntos relevantes, contados y analizados con rigor, pero también de manera muy atractiva a la vez. Isabel Margarit, ya lo saben, es la directora de Historia y Vida. Isabel, muchísimas gracias por tu ayuda, un día más, muy buenos días.
Pues muy buenos días, Carlos, un placer y un abrazo a todos.
En Radio 5, la historia de cada día.
Desde la redacción de la revista La Aventura de la Historia, quien nos escucha es su redactor jefe, Óscar Medel. Óscar, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Con qué asuntos habéis fabricado vuestra nueva entrega, los de La Aventura de la Historia? ¿Cómo es vuestra portada, Óscar?
Pues tenemos una portada con muchos asuntos en cuanto a temática y época histórica, desde la más reciente con un análisis del reinado de Juan Carlos I desde el punto de vista histórico, o por ejemplo el contexto de la encrucijada política en la que se encuentra Bielorrusia, pues hasta el perfil biográfico de Escipión Emiliano, la personalidad sobre todo militar más brillante de Roma en la segunda mitad del siglo II a.C., y entre medias, pues reportajes sobre el quinto centenario de la coronación imperial de Carlos V en Aquisgrán, un estudio de la Casa de Alba en el siglo XVIII y un completísimo dossier sobre uno de los grandes genios musicales de todos los tiempos, Beethoven.
El gran Beethoven en el 250 aniversario de su nacimiento, ese es el asunto central de vuestra portada y también de vuestro dossier mensual. No es para menos el legado del genial músico que repasáis, por cierto, con destacados especialistas.
Efectivamente. No podíamos dejar pasar el 250 aniversario de una personalidad tan arrolladora como el genio de Bonn. Beethoven vivió estrechamente los acontecimientos que marcaron la historia de Europa entre finales del siglo XVIII y principios del XIX y dejó además una huella tan profunda no solo en la música posterior, sino en toda la creación artística y literaria de las décadas siguientes. Educado desde niño por su padre para convertirse en un segundo Mozart, Beethoven pues asimiló la tradición musical vienesa de personajes como Haydn, el propio Mozart o el italiano Salieri, entre otros, y acabó gestando un estilo pues cada vez más personal, precursor del romanticismo posterior. Pero es que además Beethoven, desde el punto de vista histórico, mantuvo una relación de amor-odio con la gran figura del tablero europeo del momento, Napoleón Bonaparte, y compuso piezas para, por ejemplo, el Congreso de Viena, tan importante, de 1814. Cuatro especialistas, como comentabas, abordan en el dossier que publicamos este mes la vida del gran compositor. Por supuesto, también analizan la riqueza y evolución de su obra instrumental y coral. Y bueno, en definitiva, creo que ofrecemos un exhaustivo informe sobre el que para muchos sigue siendo el compositor más grande de todos los tiempos. Como ejemplo, pues a su funeral en 1827 llegaron a cubrir nada más y nada menos que 10.000 vieneses.
Y otro asunto destacado de vuestra revista en octubre, ya lo has apuntado tú, un importante artículo, creo yo, del historiador Jordi Canal sobre las luces y las sombras del reinado de Juan Carlos I de Borbón.
Sí, un total de 38 años permaneció Juan Carlos I en el trono de España, una cifra que lo convierte en uno de los más longevos de la historia del país. Su reinado pues transcurrió en gran parte en uno de los periodos más excepcionales de la historia reciente española, el último cuarto de siglo del pasado siglo XX, tiempo en el que el país se consolidó como una nación democrática tras la dictadura de Franco. Nosotros nos hemos preguntado cómo recordará la historia dentro de unos años la figura del rey Juan Carlos tras los escándalos económicos y familiares que abocaron a su abdicación en 2014 y su reciente salida del país. Jordi Canal, como comentabas, repasa en este número los hitos del reinado del rey emérito, sus luces y sus sombras, y su imprevisto y abrupto final.
E incluís muchísimos asuntos más, claro. Por ejemplo, las consecuencias que tuvo la publicación de una supuesta carta del entonces presidente de la Internacional Comunista, Grigori Zinóviev, en la que, en vísperas de las elecciones generales que se celebraron en Gran Bretaña, en 1924, el dirigente soviético alentaba a la revolución del proletariado británico. La consecuencia de esta carta, sobre cuya autoría hay todavía muchas dudas, fue que el gobierno laborista de aquel momento fue derrotado en aquellas elecciones.
La historia de la carta Zinóviev es una de las más intrigantes y a la vez apasionantes de la Europa de entreguerras. Y en este número el historiador Ricardo Miralles la rescata perfectamente. Como comentabas, aquel 24 de octubre de 1924, a tan solo 4 días de unas elecciones generales, se publicó en la prensa inglesa una presunta carta del presidente de la Internacional Comunista, Grigori Zinóviev. En ella alentaba a la revolución del proletariado británico. Pese a las dudas sobre la autoría de aquella carta, que surgieron desde el mismo momento de su publicación, el documento provocó finalmente la caída del ejecutivo laborista. Un ejecutivo laborista que era el primero de la historia de Gran Bretaña y que había llegado al poder tan solo unos meses antes, en diciembre de 1923. Entre otras cosas, había reconocido al gobierno soviético y negociaba con él pues diversos tratados. Analizamos el clima político en el que se publicó la carta y las distintas teorías que se han barajado sobre su autoría a partir de los documentos conservados en los archivos británicos. Un tema realmente muy interesante.
Vuestra revista está llena de muchos más asuntos también igualmente interesantes. Esto es solo apenas un apunte de alguno de vuestros contenidos, un apunte que ha hecho el redactor jefe de La Aventura de la Historia, Óscar Medel. Muchísimas gracias por tu ayuda un sábado más. Muy buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros y nuestros mejores deseos de salud para todos.
El ayer de la hora, la historia de cada día.
También estamos en contacto con la directora de la más joven de las revistas españolas, de las de divulgación histórica, Historia Hoy, Claudia Casanova. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Con qué temas habéis horneado vuestra nueva entrega, Claudia? ¿Cómo es la nueva portada de Historia Hoy?
Pues la portada de Historia Hoy, este mes tenemos al gran genio militar de Napoleón, personaje sobradamente conocido por los lectores, pero que siempre se merece una lectura más, ¿no?
Vuestra revista para octubre está en efecto repleta de nombres propios. De Napoleón lo que contáis sobre todo es su aventura en Rusia, que junto con lo que ocurrió en España, pues marcaron de alguna forma el principio del fin de toda la aventura napoleónica, ¿verdad?
Claro, porque además es un personaje que, pues digamos, tiene una visión estratégica deslumbrante y de repente pues se queda atrapado en ese invierno ruso durísimo que luego pues años después también sería el principio del fin de Hitler, ¿no? Entonces este fascinante encegarse con las estepas rusas pues nos parecía que merecía un reportaje y la portada de Historia Hoy. Pero efectivamente en la revista estamos este mes hablando de grandes personajes, algunos más conocidos como Napoleón y Catalina la Grande, y otros un poquito menos conocidos como Esteban de Moldavia, que nos pareció también una figura que valía la pena abordar, ¿no? Por su gran papel en la lucha frente al Imperio Otomano.
Y también algunos nombres propios también, y quizá más conocidos del gran público, por ejemplo, el emperador Augusto, y todo el análisis que hacéis de su proyecto de recreación, de reinvención de Roma.
Claro, porque Augusto efectivamente es conocido pues por sus hitos militares, por su pacificación, entre comillas, de la guerra civil en Roma, pero lo que es fascinante también es ver cómo transforma Roma de ser una ciudad que no estaba a la altura de su imperio, porque era una ciudad muy insegura, muy insalubre, y la transforma de una forma muy inteligente, se ocupa de que las clases más pobres nunca les falte alimento, entretenimiento, diversión, hace que Roma sea más segura. Es no solamente un estratega militar inteligente, sino también un gobernante astuto, ¿no? Crea el cuerpo de bomberos, funde, digamos, a los prefectos, les da muchísimo más poder, más capacidad de, de vigilancia en las calles de Roma, y entonces convierte esa ciudad en lo que es, ¿no?, una ciudad en la que nos seguimos mirando aún hoy.
Y os ocupáis de otro nombre propio más que subrayan todos los manuales de historia del siglo XX, el del militar alemán Erich Ludendorff, uno de los protagonistas de la Primera Guerra Mundial, y después de su derrota y de su fracaso, también impulsor de la falsaria teoría de la puñalada de la espalda de la que habría sido objeto el ejército alemán, y también con un tramo final de su vida especialmente intenso, primero asociado a Hitler y luego rompiendo con los nazis.
Claro, una de las características de los personajes de este número de Historia Hoy es las luces y las sombras, ¿no? Son personajes que en algún momento pues tienen destellos e inspiraciones de genialidad. Son, como bien dices, Ludendorff, un héroe de la Primera Guerra Mundial, reconocido por los alemanes como una persona pues más allá del bien y del mal, y de repente pues toda la etapa posterior, todo el momento del auge del nazismo, pues ahí tiene vaivenes en los que vemos su visión política menos afortunada, ¿no? Pero aún así vale la pena recuperarlos y conocerlos, porque una de las lecciones de la historia es que no hay blancos y negros, ¿no? No hay, hay muchos matices de grises, hay muchos momentos de gran, bueno, pues pues inspiración. Catalina la Grande, por ejemplo, reconocida por convertir la corte de Rusia en un espacio de cultura, ilustración, atrayendo a los grandes filósofos de las cortes europeas y al mismo tiempo, bueno, pues siendo una emperadora de mano de hierro, ¿no? La primera dama de hierro europea, casi podríamos decir.
Pues ya lo escuchan, asuntos relevantes, relatados muy, muy abstractivamente. Este es el contenido de lo que han preparado los de Historia y con el subrayado que nos acaba de hacer su directora Claudia Casanova. Muchísimas gracias, Claudia, muy buenos días.
A vosotros, siempre un placer.
Y desde la revista Desperta Ferro Contemporánea nos escucha su director Javier Veramendi. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días, Carlos.
¿De qué nos propones hablar hoy desde esa factoría de contenido de historia que es Desperta Ferro, sea la revista o sea vuestro sello editorial?
Pues esta vez vamos a esquivar la revista, si te parece.
Y me parece.
Vamos con uno pues de los libros más recientes que hemos sacado ahora mismo. Se titula Guerreros y es de Max Hastings, un autor, vamos, yo creo que más que conocido por el aficionado, porque lleva mucho tiempo escribiendo sobre temas bélicos, pues de todo el siglo XX.
Claro, es un historiador británico y también es un periodista de largo alcance, ya jubilado, muy reconocido y un auténtico bestseller.
Pues sí, ha sido, la verdad es que tiene una carrera curiosa. Cuando uno rasca un poco, parece que entró en Oxford, al año se marchó a Estados Unidos, bueno, pues empieza con la Asociación de la Prensa, publica un libro y a partir de aquí empieza a actuar un poco, sobre todo corresponsal en el extranjero y corresponsal de guerra, ¿no? Tiene en su haber pues ser el primer periodista que entró en Port Stanley durante la Guerra de las Malvinas, en fin, un hombre bastante echado para adelante y que además pues aporta, cuando luego empieza a escribir historia e historia militar sobre todo, pues siempre aporta el hecho de haber estado sobre el terreno, aunque no como soldado, pero sí el hecho de haber estado sobre el terreno y de conocer muy bien pues de qué habla.
Claro, el libro en efecto se titula Guerreros, como tú acabas de subrayar, pero el subtítulo también es importante. Se titula Guerreros, retratos desde el campo de batalla. ¿Cuál es el contenido de este ensayo? ¿De qué va, si me permites decirlo así, Javier?
Pues es una recopilación de 15 semblanzas de lo que él llama guerreros, es decir, personas que vivieron muy intensamente la guerra y que en algunos casos pues la buscaban e incluso la necesitaban dentro de su personalidad. Pero más allá de la simpleza que pueda tener este planteamiento, pues la verdad es que son 15 retratos sumamente interesantes. Primero, porque Hastings huye de los personajes archiconocidos. Aquí no nos vamos a encontrar con Patton, pero sí nos vamos a encontrar con James Gavin, ¿no?, un jefe de fuerzas aerotransportadas americanas que bueno pues vivió intensamente la Segunda Guerra Mundial. No nos vamos a encontrar con un Rommel, pero nos vamos a encontrar pues con el capitán Tan de Lendem, Carl Friedrich Marx von Müller, que bueno pues dirige este buque corsario alemán durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, no nos vamos a encontrar con los grandes generales, salvo uno, el general Harry Smith, que la verdad es que merece una biografía por sí solo. Pero como digo, no nos vamos a encontrar con grandes generales, sino con soldados menos conocidos y con carreras absolutamente fascinantes.
Claro, es una colección de semblanzas, como tú acabas de subrayar, pero también creo yo es una cierta reflexión sobre una cierta ética del soldado y de cómo ha cambiado, básicamente, dice Hastings, por cierto, desde finales del siglo XIX, probablemente a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?
Pues fundamentalmente, además esto lo refleja fenomenalmente en su prólogo, que la verdad es que más que prólogo merecería ser un capítulo aparte, ¿no? Porque Hastings hace una reflexión, bueno, pues sobre estos personajes que en su momento pues son glorificados y tienen una importancia fundamental para su país y se convierten en modelo, y efectivamente a partir de las carnicerías de la guerra de 1914-1918, pues el personaje del héroe, del soldado arrojado, empieza a perder importancia, sobre todo en las democracias occidentales. Esto se ve muy bien, y Hastings nos lo cuenta en la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, pues consiste, gastamos munición toda la que haga falta antes que gastar soldados, y yo creo que llega hasta las guerras actuales, ¿no?, donde ya tenemos el uso de drones, tenemos el uso de una serie de maquinaria a distancia que va a permitir que el soldado pues ni siquiera se acerque a las balas, ¿no?
Claro. A través de esos perfiles biográficos, como tú has apuntado, de esa selección de militares del siglo XIX y del siglo XX, Hastings, en efecto, reflexiona sobre muchas cosas. También, por ejemplo, sobre la valentía. Y anoto una categórica afirmación que hace el autor británico. Ningún guerrero, dice él, debería ser ascendido simplemente porque es valiente.
Claro, el problema de los hombres valientes es que se arrojan contra el enemigo pues sin pensar muy bien en lo que están haciendo y sobre todo en quiénes los siguen, ¿no? Es decir, imaginémonos pues un que los ha habido en la historia, es decir, ahí tenemos la guerra de Crimea, por ejemplo, sobre el que publicamos un par de revistas, la última no hace mucho, donde pues un general valiente se lanza contra el enemigo, se lanza toda su unidad detrás y son diezmados, ¿no? Es decir, la valentía obviamente no sirve en esos puestos. Y es una reflexión además muy valiosa que nos hace Hastings.
Excelente y muy muy entretenido este libro de Max Hastings, publicado por la editorial Desperta Ferro, con el título de Guerreros, retratos desde el campo de batalla. Javier Beramendi, ya lo saben, es el director de la revista Desperta Ferro Contemporánea. Javier, muchísimas gracias un día más. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros y buenos días.
La historia de cada día. Carlos Guerrero.
Esto es todo por nuestra parte. Ya saben que este espacio de Radio 5 lo pueden escuchar cuando quieran en el apartado de A la Carta de nuestra página web rtve.es. Muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Buenos días, feliz fin de semana.